El problema está en cuando el pupilo se piensa que el objetivo es el dato. Y eso muchas veces es error nuestro, de los entrenadores, porque nos cuesta muchas veces contextualizar el dato. O sea, yo, bueno, Carlos, ¿sabes? Yo al final cuando pongo, oye, ahora hacer esta serie, pues yo, ahí mi opinión personal es que a la gente no le gusta que le manden. Eso para
claro. empezar.
O sea, a la gente...
Claro.
¿Tú crees? No, solo, ¿tú crees?
Bueno, nosotros siempre la marca Iron Man lo está haciendo muy bien a nivel mediático.
Ya ves.
Y todo el mundo quiere correr Iron Man. Y el problema que hay con los Iron Man, eso es que tienes que cerrar el calendario prácticamente un año antes. Así
sí,
que
sí.
Eso está siendo el mayor hándicap que me estoy encontrando yo ahora.
Sí, sí, pero sí, sí. No va a ser todo fácil, Carlos, no va a ser todo
no,
fácil.
No, claro, claro. Un camino de rosas, claro. Esto, así que... Bueno, permíteme, queremos agradar un poco, queremos llegar a un consenso, tal. Y a veces hay que ser mucho más riguroso y decir, si este año quieres ser bueno en Kona, hay que renunciar a esto. Y aún así...
Claro. Vale. Venga, para mejorar hay que entrenar más horas.
Sí.
Si en 6 meses no mejoras, algo va mal.
No.
¿Un amateur puede entrenar como un profesional?
Ni de coña.
¿Competir mucho ayuda a mejorar?
No siempre.
¿El descanso es tan importante como el entrenamiento?
Sí.
¿Entrenar cansado a veces es necesario?
Sí.
Si un entrenamiento no te deja muy cansado, probablemente no ha servido.
El Excel lo soporta todo, porque además si no te viene bien una casilla, la borras, la cambias y...
Cambia la fórmula.
Cambia la fórmula y arreglado.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, chavales. Hoy estamos aquí y vamos a hablar de algo que seguro que muchos triatletas han vivido en algún... momento. La relación entre el entrenador y el pupilo, y sobre todo las expectativas que tenemos cuando empezamos a entrenar con alguien, eso es así. Porque muchas veces queremos resultados rápidos, mejoras inmediatas, pero el triatlón yo creo que es un deporte de procesos largos, y ahora nos lo dirá nuestro invitado, que no es nada más y nada menos, que ya lo sabéis, Carlos Andar, entrenador con experiencia trabajando con triatletas de diferentes niveles, eso está más que demostrado. Triatletas que están deseando competir en pruebas como Salou, que además ahora tendrá Kualon, no sé si lo habéis visto ya, como Ikanga Andía, donde no sé si ya habremos dado el dorsal o no para el full, pero que está ya ahí y que tendrá uno de nuestros fans gratis solo por apoyarnos aquí, o pruebas como Trinfinity en Burriana, Peñíjola y... Bueno, yo creo que ya huele a competición. Sandri, ¿cómo estás?
Pues sí, muy bien. Aquí encantada de estar aquí con Carlos otro día más, que ya teníamos ganas de que pasara por aquí. Y aquí estamos ya con el buen tiempo, ¿no? Pensando en la Semana Santa y esas cosas, ¿no?
Sí, 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 ya estamos
deseando ahí, salir ya del rodillo, esas cosillas. Pero bueno, antes de nada, queremos dar las gracias a los nuevos fans que se han unido a nosotros en estos días, en Spotify y en eBooks. Y nada, os recordamos que por menos de lo que cuesta un gel, pues tenéis contenidos exclusivos y acceso a sorteos de productos de Crown y dorsales, como ha dicho ahora Ferkal. Y bueno, si estáis pensando en ir a cualquiera de las pruebas en las que tenemos colaboración, como ICAN, Gandía, Salou, Río Mundo, CES de Cuenca, pues nada, ya sabéis que apoyándonos podéis entrar en esos sorteos. Carlos, bienvenido.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Estupendo.
Muy bien, tío. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas?
Mira, con ganas de charlar con vosotros y esperemos que, como te dije el otro día, Fer, esperemos que mi garganta respete, que el segundo intento de hacer este podcast, pero mi faringitis no me ha dado tregua, así que ya parece que esta semana ya aparece más mi voz, así que espero que nos dé tregua durante esta charla.
Claro que sí, yo la noto, la oigo un poquito mejor de lo que la he oído, ¿eh? Estos días atrás, semanas atrás.
Ha sido volver de Huesca y ya la vuelta de Huesca pillé infección de garganta a nivel legendario y ya hemos enganchado con el campus y ya está.
Y ya.
Así que bueno, ya vamos volviendo a la normalidad.
Claro
sí, señor. Bueno, pues nada, hoy queremos hablar de temas que son muy interesantes, como la impaciencia del triatleta, los planes de entrenamiento esos que solo funcionan en un Excel, la obsesión que tenemos por los números y cómo construir un progreso real aquí en este deporte que nos mola, ¿no? Así que, Carlos, vamos a empezar por algo que yo creo que es muy habitual, ¿no? Que muchos triatletas, bueno, no sé si es muy habitual o no, ahora lo dices, pero que muchos triatletas empiezan a entrenar con un entrenador pensando que, pues ya, en poquitos meses van a mejorar mucho, su mejor versión, y como tengo un entrenador, esto va a ser la leche, ¿no? Así que te lanzo la primera pregunta. ¿Cuál es el error más frecuente que ves cuando un triatleta empieza a trabajar con un entrenador?
Pues, a ver, aquí hay dos temas importantísimos. Uno, la expectativa, y otro, la sinceridad. Porque yo me he encontrado desde, no, no te preocupes, yo quiero disfrutar del proceso y aprender y no tengo prisa, pero quiero hacer mejor marca en este 10K, quiero hacer mejor marca en la media maratón, quiero hacer... ¿Qué es lo que ocurre? Que la entrada de base a contratar a un entrenador es muy buena, ¿sabes? Desde el punto de vista de, sí que es cierto que me quiero entregar a entender el proceso y a vivirlo y disfrutarlo, pero sí que es cierto que todos somos seres humanos y nuestro ego y nuestro fuero interno nos lleva a que cuando nos ponemos una línea de salida queremos sacarlo mejor de nosotros, o incluso si es mejor a las marcas, muchísimo mejor. Y luego hay otro pequeño problema que suele ocurrir, y es que cuando empiezas con un entrenador nuevo siempre hay un extra de motivación, siempre hay un extra que... A lo mejor si vienes de una época o de estar tú solo entrenando o de estar, como digo yo, desencantado de otro proceso de entrenamiento, bueno, pues siempre eres capaz de dar ese extra, de sacar esa sesión que habitualmente últimamente te estabas fumando, eres capaz de recibir nuevos estímulos, de cuidarte un poquito más, oye, que estoy pagando un entrenador, pues me voy a, claro, voy a cuidar un poquito más la comida. Entonces, de repente, hay un periodo de 3-4 meses, como digo, que es el enamoramiento, que es el de todo sale de maravilla, pues esto es la pera limonera, buah, estoy mejorando una barbaridad. Y yo creo que ese periodo es irreal, ¿vale? Realmente ese proceso de enamoramiento, ahí realmente no hay resultado real del trabajo que hayas podido hacer con el entrenador. Así que en ese aspecto, claro, el principal problema suele ser eso, la expectativa real de cuando se contrata un entrenador.
Claro.
Está claro, sí, muchas veces vamos con ese planteamiento en la cabeza pensando que vamos a conseguir rápido. Ahora vamos a ir degradando un poco cosas, ¿no? Aquí es difícil hablar de plazos, ¿no? Pero a veces que en 2 meses o en 3 meses tenga tu mejor versión, ¿no? También depende de dónde vengas o cuánto tiempo se necesita, ¿no? Para ir notando, porque, por ejemplo, la reflexión que quiero lanzar es que cuando vas al gimnasio solamente a hacer las típicas pesas fuerzas, pues a lo mejor en un mesecito, 2 meses, ya empiezas a notar mejoras. En esto yo creo que es un proceso largo y eso ya de partida lo tenemos que tener claro, ¿no?
Total, a ver, al final cuando empiezas con un pupilo y hay una mejora muy rápida, esto es una frase que me dijo a mí hace mucho tiempo Rubén Espinosa, que me decía, dice, si tienes un cambio muy rápido, dice más de lo que no has hecho que de lo que estás haciendo ahora, ¿sabes? Entonces muchas veces podemos apuntarnos el tanto y decir, joder, soy la pera limonera como entrenador, pero casi más habla de la ausencia de contenidos previos o como bien así dice Fer, el tema de la fuerza. La fuerza se ha demostrado que en 2-3 semanas de fuerza ya hay mejoras, simplemente por un tema de reclutamiento, de habilidad, de ejecución, de incluso ya una cierta inervación. Pero claro, no es lo mismo mejorar una sentadilla que mejorar la maratón de un Ironman. Entonces ahí hay...
Eso es.
Cuando hablamos de mejora, tenemos que ser capaces de segmentar cuál es la mejora real que queremos, porque hay muchos ítems que van mejorando muy poco a poco, que muchas veces no los percibe el atleta, incluso muchos de ellos que no percibe el entrenador, pero el atleta te lo transmite como, oye, pues me encuentro gorila esta semana, ¿sabes? Estoy como... Y realmente tú ves que los datos, pues no hay nada palpable y demás. Entonces, en ese aspecto, el tiempo siempre juega en pos de la relación para sobre todo detectar qué es lo que quiere uno, qué es lo que mide uno, qué es lo que está valorando, qué está mejorando y qué es lo que está sintiendo el pupilo. Entonces ahí, con un pupilo con el que empiezas, es muy complicado establecer esa conexión. Al principio es meramente numérica. Estabas aquí y ahora estás aquí. O sea, no hay mucho más donde rascar.
Tal cual. Y yo creo que también te encontrarás con ese caso, a lo mejor, el que te dice, yo llevo 3 meses entrenando con mi entrenador y no he mejorado tanto como esperaba, ¿no? Como estábamos hablando. Y no sé si esto tiene respuesta, Carlos. ¿Cuánto tiempo necesita realmente un triatleta amateur para ver esas mejoras sólidas?
Pues a ver, dependiendo, como bien dices, no es lo mismo un deportista amateur que nunca ha hecho un 73, ¿vale? Como puede haber, ahora en Valencia hay un montón de gente que debuta y son amateurs, y luego hay muchos atletas amateur como vosotros que tenéis ya una cierta experiencia. Entonces, para ver cambios, de hecho, esto se lo explico ya mucho de mis pupilos. ¿Por qué Training Peaks ha incluido los peaks a 90 días, por ejemplo, que antes solamente tenías o el all time o el peak del año? Bueno, pues ha empezado a incluir los peaks a 90 días porque se ha visto que a partir del tercer mes de trabajo es donde se empiezan a ver las primeras adaptaciones. Claro, pero eso es para ver resultados en algo, ¿vale? En este caso puede ser en un minuto, puede ser en cinco, puede ser en pulso de una hora, en el pulso de 90 minutos. Entonces, claro, el tiempo mínimo para empezar a ver algún cambio, cuando digo cambio no digo mejora, ¿vale? Porque a lo mejor el vale. cambio está en que eres capaz de haber soportado un pic de pulso mucho más alto, de 5 uh-huh. minutos o de 5 segundos, pero eso a lo mejor no te está llevando a ser capaz de correr más rápido la maratón del Ironman, ¿de acuerdo? Entonces, claro. el hecho de que nosotros empecemos a ver cambios a los 3 meses implica que hemos tocado algo que los últimos 3 meses no se ha tocado. Y ese periodo de 3 meses está muy vinculado a más o menos los primeros cambios. Y, por ejemplo, está directamente relacionado a nivel cardiovascular con el tiempo de vida media de nuestros glóbulos rojos. O sea, nuestros glóbulos rojos tienen una vida media de una persona sedentaria pues entre 75 y 90 días, ¿vale? En un atleta, pues oye, se puede reducir sensiblemente, incluso hasta casi la mitad, dependiendo del periodo de tiempo que entrenemos. Ya te digo, desde esos 100 días que tiene de vida media un glóbulo rojo a los 70, 65, claro, implica que ha habido un trabajo previo en un amateur que no ha hecho nada. Bueno, pues al pasar esos 3 meses, esos 90 días que hemos comentado, esa célula morirá y empezará a crear una nueva con las primeras actualizaciones del software, como digo yo. A este señor, a esta señora le ha dado por hacerse desde BAM y llevarme a la hipoxia X número de veces en las últimas semanas. Bueno, pues vamos a hacerte un poquito más eficiente. O sea que el periodo mínimo para ver un cambio tiene que ser por lo menos 3 meses, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya habría que determinar cuál es el cambio que estamos buscando.
Claro. Incluso también aquí entran en juego las sensaciones, ¿no? Entrenando, que yo creo que a lo mejor esa mejora incluso la sientes antes, entrenando.
Claro. Tú plántate, por ejemplo, un hecho de que tú tienes un pupilo que no ha hecho prácticamente, o que ha hecho muy poco deporte, que viene de vacaciones, y el primer mes es catastrófico. Tengo el pulso disparado, me encuentro fatigado, me den las piernas, tengo agujetas, tal. Pero ese propio estímulo, esa propia salida de la zona de confort, te suele llevar a dormir más. Fíjate que algo tan absurdo como eso.
Claro.
Entonces, claro, de repente, ahí tienes un punto de que estás entrando en un círculo positivo en el cual, sí, las sensaciones entrenando son horribles. De repente paras un fin de semana haces un poquito menos y a partir de eso, de X semanas, cambian las sensaciones. Pero es que los números siguen siendo igual de catastróficos. O sea, sigues igual de alto, sigues con el no muevo vatio, pero las sensaciones cambian. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, pues que lo primero, nuestro margen de tolerancia a esa fatiga o a esa situación incómoda mejora. Y segundo, que tu cuerpo está mandando las primeras señales. Estará diciendo, oye, vamos a darle a este señor un poquito más de estímulo nervioso, vamos a incrementar el volumen plasmático. Pues claro, todas esas pequeñas adaptaciones son lo que primero nos proporcionan ese pequeño feeling de mejora, pero que es muy difícil medir con los APPs que tenemos ahora mismo. Me acuerdo que al final son muy absolutistas. Es el HRV, que ya de por sí, por ejemplo, sería una muy buena medida, pero que igualmente tiene un componente de error alto. Y segundo, que puede venir muy influenciado pues, por el estrés que tenga, por la alimentación, hábitos tóxicos, dormir poco. Entonces, es muy difícil medir esos pequeños primeros cambios, ¿vale?
No sé con quién hablábamos el otro día, ¿no? El exceso de los datos también, que a veces, cuidado con ello, ¿no? Y el reloj, el que te dice el reloj. Mira, sin ir más lejos, esta mañana me había levantado, echaba polvo, me había bajado la regla, estaba tal por los suelos y mi reloj dice que estaba a tope para ir a
tope gama.
Estaba a tope, digo, ¿qué dice?
Me voy a morir aquí. Bueno, pero
no,
a ver.
No estoy para hacer series, ¿no?
aquí hay que entrar en un... Esto daría para varios podcasts más, pero sí. Hay un punto importante, es que al final se está ahora mismo promocionando muy mucho el entrenamiento online, el entrenamiento, digamos, a distancia. Si no es por todos esos datos, muchos entrenadores trabajaríamos muy a ciegas. Entonces, el problema está en cuando el pupilo se piensa que el objetivo es el dato. Y eso muchas veces es error nuestro de los entrenadores, porque nos cuesta muchas veces contextualizar el dato. O sea, yo, bueno, Fer Carlos, ¿sabes? Yo al final cuando pongo, oye, ahora hacer esta serie. Pero esta serie, el número nos dice que puede ser esto, pero la RPE que quiero que consigas es esta otra. Si lo hace en el rodillo, puede que sea menos patio. Si lo hace por encuesta, te va a ser un poquito mejor. Entonces, claro, al final, contextualizar toda la casuística es complicadillo. Entonces, yo los datos, a mí me gustan muchísimo, siempre y cuando el pupilo entienda el mensaje y no el dato. O sea, es decir, el pupilo, cuando vaya a mejorar, si lo que quiere es echar un pulso constante a Training Peaks, está perdido, porque habrá días que lo va a perder y habrá muchos días que lo va a perder. Entonces, ahí, en ese aspecto, en el proceso de mejora, los datos tienen que estar como soporte del entrenador, ¿vale? Y como pequeña guía del pupilo, ¿vale? Porque vamos,
total.
Que luego te puedes hacer trampas al solitario de mil maneras. Así que...
Sí, sí. Y bueno, yo creo que cada uno somos un mundo, ¿no? Pero que hay cosas importantes que hay que tener en cuenta, yo creo, como la adaptación aeróbica, la economía de carrera, la técnica en natación, la tolerancia al volumen. Yo no sé, Carlos, si tú crees que hoy en día tenemos también menos paciencia que antes en el deporte.
A ver, aquí hay 100% de acuerdo contigo, o sea, hay muy poca paciencia porque estamos bombardeados de resultados. Estamos bombardeados pero incluso resultados que yo te subo, que tenía una carrera espectacular y otro chaval sube otra carrera espectacular y lo primero que pensamos la mayor parte de nosotros es, joder, si todo el mundo tiene una carrera espectacular menos yo. Entonces algo estoy haciendo mal. Bueno, ahí yo creo que el error está que al no tener un contacto directo y diario con un entrenador, como hemos tenido yo cuando hacía ciclismo, yo entrenaba con mi entrenador iba en el coche con mi club y yo entrenaba con mis compañeros. Todos los días te medías con tus compañeros, todos los días veías que estábamos cansados los jueves, todos los días subíamos la cuesta y todos los subíamos cansados y llegábamos arriba y nos la sacábamos a ver qué pasa, que tenías muchas más herramientas a la hora de ver lo lento y jodido, perdona la palabra, que era como deportista, ¿vale? Ahora mismo ves track de Strava, subes a Strava lo que quieres. Tío se ha hecho este rodaje en Instagram. ¿Cuál es el problema? Que no se termina de entender lo costoso que es cada adaptación que se genera en el cuerpo. Entonces sí que es cierto que hay una cierta tendencia cortoplacista. Hombre, es que este tío ha corrido la media maratón en tal y yo le gané en el 10.000 hace 10 años.
Eso.
Claro, el problema está que en ciencias del deporte, en salud, en el cuerpo humano, en biología, 2 más 2 no siempre son 4, o sea, ni muchísimo menos. Y la realidad es de cada uno. Aunque sean muy diferentes, el cuerpo humano es muy parecido. O sea, el cuerpo humano, afortunadamente, la forma de comportarse es muy, muy parecida. Y cuando vemos que dentro del triatlón uno dice, no, yo es que soy más de fondo, yo soy más de corta, el 80-90% de las características son las mismas. O sea, lo que pasa es que hay un punto diferencial más específico que pues, está desarrollado, pues eso, de qué disciplina entrenas. Pero lo que viene siendo el proceso de crecimiento, de hecho, mira, el otro día, ¿te acuerdas, Fer? Estuve escuchando el podcast con Alberto, lo decía muy claro, hay una serie de adaptaciones básicas que tienen que tener todos, hagas corta, media, larga, lo que quieras. Entonces, como no entendemos muy bien lo costoso que es ese proceso de adaptación y de mejora a largo plazo, mucha gente se inscribe a una carrera, coge un entrenador y claro, estoy cogiendo un entrenador para preparar esa carrera y el entrenador va a hacer lo que pueda contigo de esa carrera en los 6 meses. Los 6 siguientes, yo ya tendré más información como entrenador pues para poder mejorar todos los errores que hayamos podido cometer o todas aquellas cosas que no hayamos podido trabajar. Claro, porque, por ejemplo, si yo tengo un atleta, eso a mí nunca me pasa porque ya dejé de cometer ese error, en el que me contrata para una carrera dentro de 5 meses, ¿vale? Como digo, eso ya no me pasa porque yo eso ya no lo suelo. Pues no hay adaptación, no hay pretemporada, no hay trabajo de base, no hay ritmo de competición. Tengo que garantizar que esta persona es capaz de nadar, por ejemplo, son 73, 2.000 metros, que es capaz de hacer 90 de bici y después correr una media maratón. ¿Cómo lo consigas? Pues seguramente sea a través de un proceso que haga algo de aguas, ¿sabes? Porque te dejes muchas cosas muy positivas por el camino, pero que no es culpa ni del pupilo ni del entrenador, es cuestión de tomar las elecciones. Para 4 meses, que es muy poco.
Eso es.
Aunque quedan 6 meses, pues 6 meses es muy poco tiempo.
Claro.
Es una caca de tiempo. Otra cosa es que lleves entrenando 25 años y decidas ponerte serio 6 meses sobre una base de entrenamiento de 9 o 10 horas a la semana. Claro, amigo, es que hay una cantidad de adaptaciones previas brutal.
Claro.
Y además que tienes que conocer mucho a esa persona también. Yo entiendo, la parte vuestra de entrenador necesita un tiempo que conozcas, tanto si viene en forma como si no viene en forma, la evolución que ha tenido, la situación y todo esto. O sea, que a veces, como
pues, tú dices, sin duda. Primero,
yo creo que realmente, fíjate, más que conocer fisiológicamente un atleta, ¿vale? Porque al fin y al cabo tú un atleta fisiológicamente lo puedes ver dónde están sus puntos fuertes, sus puntos débiles, si le cuesta más las series cortas, las series largas, si le gusta más el fondo, la intensidad, que muchas veces nos cuesta, que no nos gusta, ¿sabes? Porque hay tareas que no nos gustan. Pero fíjate, yo le daría muchísimo más valor, más que aquello que está directamente relacionado con la condición física, es a cómo interpreta el proceso de entrenamiento. te pongo un ejemplo. A mí, yo tengo pupilos que cuando me dicen 3 días seguidos estoy pichipichás, o sea, sé que van a caer como garrapatas, ¿vale? Pichipichás, ¿eh? Y tengo otros de, qué mal día he tenido hoy, buah, qué mal día he tenido hoy. Y se pueden pasar así 1 mes y medio diciendo, pero digo, ¿pero qué te duele? ¿Qué te molesta? El HRV está bien. No, pues me ha costado mucho. Bueno, esto yo lo traduzco, es, hay gente que es más llorona, menos llorona. Entonces, claro, eso es lo que realmente marca diferencia, porque si todos los mides con el patrón de que a partir del tercer día de llorar tienes que parar, pues a uno lo estás dejando a mitad de entrenamiento, ¿vale? Y a otro, a lo mejor ya te has pasado un día de donde le tienes que haber parado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El conocer cómo interpreta cada uno lo que es estoy aquí o el que me han dolido las piernas, bueno, pues que son dos cosas muy diferentes. Entonces, eso realmente es lo que te permite generar una relación longeva con un atleta. Entonces, cuando tú eres capaz de repetir varios ciclos en los cuales ya sabes que cuando uno te dice, oye, tío, me empieza a picar la garganta, ya sabes que dices, warning, porque yo tengo varios pupilos. De hecho, hay uno en particular, Nuno, con el que llevo trabajando casi 10 años, entre unas cosas y otras. Pues yo ya sé, Nuno, que cuando él me dice, buah, tío, hoy no estoy para hacer la fuerza, los lunes, sé que tiene las patas como palos, porque es un tío que nunca falla, es una persona muy rigurosa, tenemos muy bien conseguido los volúmenes hasta donde llega, que ya está en perfil 45-49, bueno, ya no, es un chaval, ¿sabes? Ya le va costando. Sí, sí. Muy bien, pues mira, pues eso nos ha permitido, pues que en estos últimos años ha sido capaz de pues no lesionarse, de no ponerse enfermo, porque hemos regulado eso. Luis, otro que llevo desde hace 12 años. Bueno, pues igual, yo sé que cuando ya me dice el tercer día he dormido mal, ya sé que el cuarto va a ser no entrenar, ¿de acuerdo? Porque realmente no es capaz de adaptarse. Pero fíjate, y ahí pues tampoco te pones a medir si el training stress balance está muy negativo o si... No, ahí realmente eso es lo que te permite poder medir cómo interpreta el entrenado el impacto que está recibiendo de ese entrenenamiento.
Sí, sí.
Muy a eso importante. Es a lo que me refería con conocer, que tienes que conocer a esa persona. Claro, que eso requiere un tiempo. Sí. Tú fíjate, llevas con ese pupilo 10 años, con el otro 12 o con menos tiempo, vas conociendo ya a la gente cómo es. Cuando sus sensaciones y lo que te dice cómo es, pues entonces es cuando eres capaz de regular. Y hay una cosa que me llama la atención, que es que el tema de la paciencia lo tenemos muy limitado, casi. Yo mucho de mi círculo, además conozco mucho de mi círculo, que aguanta muy poco y que será por los inputs estos que tú decías que teníamos de redes sociales, de que el otro dice, de que el otro ha hecho, de que el otro dice que esto, que luego no es verdad. Y en función de cómo piense cada uno, o sea, yo cada vez veo más gente que aguanta muy poquito tiempo ese proceso. Y ese proceso, o sea, primero, tiene que quedar clarísimo, yo creo, que es un proceso a medio y largo plazo, como es lo que hacemos. O sea, no es imposible, o sea, sí, podrás mejorar cositas puntuales a menos tiempo, pero no es el objetivo un poco de todo esto.
Pues yo, ahí mi opinión personal es que a la gente no le gusta que le manden. Eso para
empezar. Claro.
O sea, a la gente.
Claro.
¿Tú crees? ¿Tú crees?
No, a la gente
le gusta. Cuando,
le gusta
cuando
no pensar.
Cogemos un entrenador, tío, queremos sí, que.
Le gusta
que
no alguien... pensar. Le gusta no pensar. Claro. Le gusta el decir, yo soy un machaca de lo que estoy haciendo.
Sí.
Eso siempre mola mucho en la fase de enamoramiento. Pero hay épocas en las que no son buenas. Hay épocas en las de. Este tío es un cabrón, se ha equivocado, yo no soy capaz de hacer esto, o sea, ¿qué mierda me está poniendo? Bueno, pues estamos locos, este tío se le ha ido la olla. Todos lo hemos pensado alguna vez con el
entrenador.
¿Qué es lo que ocurre? Ahí está la cuestión de, no, yo he contratado a una persona, he depositado mi confianza en esa persona, lo voy a hacer o lo voy a intentar hacer y le voy a pasar un feedback. Porque, ojo, los entrenadores también nos podemos equivocar y, de hecho, nos equivocamos mucho. Porque jugar con la ciencia, numerizarla, ¿vale? Desde el punto de vista de esto es el porcentaje de tal, no sé cuántos, aplicarla, que caiga en el contexto adecuado y a ti te pille con la motivación o las ganas para poder ejecutarlo, joder, es un proceso que, vamos, que si se alinea y sale todo bien es una maravilla. Pero hay muchos periodos que por motivación, descanso o porque las expectativas del entrenador con respecto a lo que puede ejecutar el pupilo están un poquito más altas, pues lleva a que mucha gente dice, pues tío, está los huevos de que hago estas series y no me salen, o yo no sé qué pretende este tío, o no le encuentras el sentido al proceso, entonces ahí suele haber una pérdida de paciencia y una pérdida de confianza, ¿vale? También hay una frase de Jaime Méndez de Luarca que le gustaban mucho los pupilos, que hacían mucho y preguntaban poco, ¿sabes? No es cuestión de llegar a ese punto, pero sí que es cierto que hay un montón de tareas que los pupilos no tienen por qué entender, ¿vale? Porque quizá el pensamiento muchas veces del pupilo es muy numérico, muy 2 más 2 son 4. Si ayer hice esto, hago esto, pues mañana tendré que hacer esto. Tendré que ir un poco más allá. Y no siempre es así. O, ¿cómo voy a correr una maratón de un Ironman si nunca he corrido una maratón? Es un pensamiento súper habitual. O de, oye, ¿cómo voy a correr una maratón si no hemos hecho tiradas de más de...? Bueno, pues a lo mejor ahí hay que... Es donde estás contratando la experiencia, donde estás contratando otros caminos. Entonces yo creo que esa pérdida de paciencia que la gente aguanta poco es un poco lo que te comentaba antes, de no entendemos lo costoso que es el proceso a nivel deportivo, y dos, que no llegamos a entender o no validamos el juego. Con lo que estoy sufriendo yo aquí, esto no me está dando resultado. Entonces, muchas veces, a mitad del proceso, se aborta misión y ahí es donde suelen ocurrir los problemas.
Yo creo que también surge un problema, uno, los problemas a veces por el no haber cierta comunicación entre el pupilo y el entrenador, que yo creo que es súper importante, y que al final le cuentes a tu entrenador cómo te estás encontrando en cada sesión, cómo tienes las semanas realmente, no cómo te gustaría, no, cómo son tu semana, esto, lo otro, que le va a dar mucha más información a lo mejor que los datos que vienen en el Training Peaks. Y me ha hecho gracia cuando decía, porque dice, cuando dices que mi entrenador es un cabrón, yo hubo un momento en el que le pregunté a mi entrenador, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero sé sincero, dice que yo me tienes manía, y me dice, ¿a la que más? Digo, vale, ya lo he entendido todo. No, pues tienes ese momento de decir, tío, me tienes manía.
A ver, yo fíjate, yo soy de las personas que, Fer lo sabe, que a mí me encanta explicar el por qué hacemos las cosas y demás, pero sí que es cierto que es gran parte responsabilidad del entrenador gestionar las expectativas, porque gran parte del problema está en que cuando tú tienes una idea en la cabeza, y esto te lo comento a colación de la comunicación, porque puede haber mucha comunicación y puede haber todo el día no estamos escribiendo, pero si tú, y te pongo un caso en particular. Yo tenía un pupilo el año pasado que quería competir a 250 vatios. ¿A 250 vatios?
Fuera.
Da igual. Y él me preguntó, oye Carlos, ¿tú crees que puedo competir a 250 vatios? Le dije, sí, pero no ahora. No, a ver, ¿puedo o no puedo? Digo, ya, es que creo que tienes capacidad, creo que tienes potencial a que con el FTP actual, una cierta mejora del FTP, con el tiempo, un año o dos extra, aparte de esta temporada, podemos conseguir, pues que en vez de correr a 235, 236, como estás compitiendo ahora, competir a 245, 247 y se acercan, ¿no? 10 vatios más en Ironman, tras. Son muchos vatios, sí. O sea, dependiendo en qué franja estás, la franja baja o la franja alta, son muchos vatios. Bueno, pues había mucha comunicación y nos comunicábamos diariamente y había mucho feedback y había mucho análisis de datos, pero él tiene una única idea.
Claro.
Competía a 150 vatios. Claro. Fue error mío decirle, te estás equivocando y vas a morir entre terribles sufrimientos, ¿vale? Y luego una cuestión de que él me dijo que sí, que entendía todo el proceso, pero no cambió su forma de ejecutar el proceso. Entonces, claro, la comunicación sí que es importantísima, pero tiene que ser una comunicación real y veraz.
Real.
O sea, esto lo hemos comentado alguna vez. O sea, yo con mi mujer, que llevo casi 10 años, que duermo todos los días con ella, que hablo todos los días con ella, tengo roces y de vez en cuando desavenencias y diferentes opiniones, y encima la entreno, o sea, ¿para qué queremos más? Imagínate con una persona que la conoces parcialmente, porque conoces parcialmente la realidad de esa persona, conoces parcialmente su carácter, conoces parcialmente, y entras como un elefante en una cacharrería, en su fisiología, en su dinámica, en su entrenamiento. Ostras, es que sí, la comunicación es importante, pero se tiene que tener muy claro que el objetivo tiene que ser común, y el establecer el objetivo común es en gran parte responsabilidad del entrenador con una gestión de expectativas.
Sí.
Y yo prefiero una vez colorado que siento amarillo. Me dice, ¿tú crees que puedo clasificar para Kona? Le digo, pues no. Ahora.
Claro.
Es muy difícil, ¿vale? Y la gente dice,
claro, ver, que tío, ser así.
¿Cómo eres así? Bueno, pues soy así porque a lo mejor, o sea, encima ahora con las ¿cómo ya? Los excesos estos maravillosos que tenéis de la nueva clasificación.
Sí.
Mete números, mira a ver cuán cerca o cuán lejos estás de ese número. Si quieres sacar 38 de media en bicicleta, cógete tu best bike split, echa cuenta que con tu CDA cuántos vatios necesitas y mira a ver si eres capaz de mover esos vatios. E idem con la maratón. Entonces, esa comunicación es sumamente importante, pero tiene que ser una información en un contexto en el cual esté muy claro lo que se quiere conseguir. ¿De acuerdo? Entonces,
pero es verdad, yo creo que muchas veces fallamos también el deportista en ese sentido, el no dar la comunicación o el no preguntar. A veces O sea, no, el entrenador no se tiene por qué enfadar porque tú le preguntes.
Ah, no,
se
no, va no, a enfadar, no, ni mucho, ¿sabes? Menos, al contrario.
Pues si yo venía trabajando de una manera y ahora estoy trabajando de otra y te pregunto y me das todos los argumentos y estupendo, ¿sabes? Y a seguir.
No, es más, mira, yo, esto es algo que yo he cambiado muy mucho en mi forma de trabajar estos últimos años. Yo antes era mucho más hermético a la hora de esto se hace así, ¿vale? Ahora, sí que es cierto que tengo una serie de ideas, una serie de premisas que me gusta utilizarlas como hilo conductor de todo el proceso de entrenamiento, porque las he trabajado, las he desarrollado, he visto más o menos cómo funcionan, he visto el impacto medianamente positivo o negativo. Puede echar un balance riesgo-beneficio, pero claro, realmente ahora yo lo que intento es que mi pupilo en un momento dado le diga, estos 3 meses mi idea sería esta.
Eso es.
Mi idea, de mi idea.
Eso es.
A lo que luego pueda hacer la otra película. Porque también pasan otra vez muchas cosas, que de mi idea a la del pupilo, a lo de que la vida no va poniendo por delante, ahí hay otro rollo. Entonces, sí que es cierto que tenemos que ser libros abiertos, tenemos que ser promotores de salud, promotores de información, promotores de saber que el pupilo entienda el proceso, pero ojo, que no tenemos la verdad absoluta, ni muchísimo
menos. Claro.
Que el entrenador se diga que tiene la verdad absoluta, o sea, es que no, es muy difícil contextualizar todas las variables que rodean a un pupilo.
A mí por eso me sorprende cuando alguien en redes sociales, entrenadores, te venden lo típico, ¿no? De plan de entrenamiento para bajar de no sé cuántas horas. O
no, pues sí.
Tú dices.
Eso es bueno, sí, pero.
Eso es muy vendible, eso es muy fácil vender. O sea, si el problema está en que luego la gente.
Ya, bueno, a mí me pueden vender un plan para bajar 9 horas en Ironman y no lo voy a hacer.
Pero bueno, pero mira, eso por ejemplo en triatlón es más complicado en triatlón, pero en running. Sí que es cierto que hay una linealidad un poquito mayor de que si tú eres capaz de estar en una horquilla de tiempo y haces según qué tareas, ahí se puede calcular más o menos el porcentaje de mejora que puedes tener en determinadas distancias. O sea, el bajar de media maratón o en 10K según qué términos no es tan complicado. En triatlón hay muchísimas más variables que te pueden sacar una mala transición más por saco todo, ¿sabes?
Claro. Pero te digo. Sí. El mensaje.
Había una palabra, o sea, yo creo que hay una palabra que define un poco todo esto último que comentabas, que es la de confianza, que yo creo que ya ha salido, pero es verdad que tiene que haber comunicación, pero tiene que haber confianza, porque si hay una persona que tú le dices, sí, 250 vatios, lo tienes, puede ser que lo tengas ahora, no, dentro de 2 años, y el otro dice, ya, pero es que yo creo que es ahora, o sea, no tiene confianza en tu método en este caso, si no tiene confianza en tu manera de pensar, mal. Ya vamos mal, porque al final yo creo que, primero, la primera premisa que teníamos es que esto requiere tiempo, y si luego encima no hay confianza, pues una cosa anula la otra, y entonces es cuando tiene fecha caducida. Bueno, que todos conocemos, hemos pasado o lo hemos visto, ¿no? Es así. Sí. Y luego, yo quería sacar aquí una cosa que es una frase que me gusta mucho, que hemos comentado también, es la de, hay calendarios de entrenamiento que funcionan en Excel, pero en la vida real, amigo, eso no funciona. El Excel es una cosa y la vida real, como has comentado ahora, un tips al final, es otra, ¿no? Porque aquí que entra el trabajo, la familia, el cansancio, el estrés y tal, ¿no? Entonces, Carlos, ¿cuántos planes perfectos se rompen en las primeras semanas por la vida real, que no somos conscientes?
El Excel lo soporta todo, porque además si no te viene bien una casilla, la borras, la cambias y...
Cambia la fórmula
y arreglado. Igual que el Training Peaks, Training Peaks al final es un Excel bonito que tiene un poquito más de fórmulas y más gráficos. Pero al final el principal problema es que, sobre todo esto le pasa a la gente con un poquito más de experiencia o los que no tienen nada de experiencia. Los que están en medio, viven acojonados porque como no saben por dónde les va a venir, pero los que no tienen nada de experiencia, como no saben a lo que se van a enfrentar, yo me he encontrado muchos casos de gente de, voy a hacer Lanzarote, como no, voy a hacer la maratón de Sevilla, como no, me voy a hacer la maratón de Valencia. O sea, entonces, claro, lo ven clarinete, y dices, pues, 2 maratones y un Ironman, pues ni tan mal. Claro, el problema está en que cuando te metes en un invierno, como el que hemos tenido este año, por ejemplo, pues ya la dinámica de un Lanzarote es diferente. Yo, ya me conoces, soy una persona que me gusta mucho entrenar y no tanto competir, ¿vale? Porque de grandes competidores vienen lo primero gente que o mejora solo a base de competir o no tiene tiempo para entrenar. Aquí tienes que tener dos perfiles de atletas, los que tienen tiempo entre semana para entrenar y los que no, ¿vale? Los que entrenan ese 35-40% de horas lo hacen de viernes a domingo o los que entrenan de lunes a viernes el 80% del volumen de la semana. Claro, una persona que puede entrenar entre semana puede competir prácticamente lo que quiera. ¿Por qué? Porque compite este fin de semana, descansa lunes, martes, miércoles, ¿vale? Y entonces el jueves, viernes, tal, puede volver a meter esa fase de volumen. Pero claro, una persona que solo tiene los fines de semana para hacer deporte, en este caso, poneros, imaginaos, de media y larga distancia, si tú te metes un 10K el domingo y entiendo que si quieres hacer un 10K es o porque quieres hacer mejor marca o porque quieres utilizarlo como test, ¿vale? Con lo cual el sábado no te puedo meter 4 horas de bicicleta, porque si no ya me dirás tú, vaya test, ¿vale? Entonces dices, bueno, si voy a hacer un 10K, el sábado se va al palco. Ostras, te vas a pasar dos semanas sin hacer un trabajo específico de volumen. En este caso, bueno, te digo volumen de Ironman, puede ser un trabajo de base, puede ser un trabajo de zona 2. Entonces, claro, imagínate que haces tu 10K para clasificarte para San Silvestre, tu media de Getafe, tu Duatlón, sí. Tal, de repente te has pasado desde noviembre hasta prácticamente marzo, que has perdido 5 fines de semana por competiciones y luego poner otros 2 más, Navidad, Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tienes ahí 12 fines de semana de los que te has cepillado 6. Claro, si no tienes especialmente mucho tiempo, de ahí otra frase que le vamos a robar a Alberto, los campeones de invierno. Claro, has empezado a meter muchas pruebas, encima en este caso, claro, como estaba en baja forma, pues solamente puedes hacer cosas cortas. Claro, te han metido a fuego en la zona anaeróbica, no has hecho trabajo de base, en marzo estás corriendo como nunca, porque encima has cambiado de entrenador y está... Y llega abril los triatlones y no somos capaces de correr decentemente. Entonces, bueno, el competir mucho tiene el problema de que es muy probable que te dejes algunas taritas por ahí sin hacer. Como te digo, si tú luego entre semana eres capaz de sacar un miércoles o un jueves 3-4 horas de entrenamiento, pues mira, ahí la película cambia. Porque tienes otro momento para poder meter el volumen. Puedes permutar la semana y que tu domingo de 10K sea el martes de series, ¿vale? Y lo que haces es que rotas la semana. Entonces ahí los calendarios con muchas competiciones, por norma general, suelen hacer bastante agua, ¿vale? Conozco gente, ojo, también, es decir, que son súper meticulosos, súper rigurosos y son capaces de mantener calendarios con competiciones recurrentemente de casi una al mes, ¿vale? Ahí luego hay otro problema y es cómo interpretas tú la expectativa de esa competición.
Eso es, ¿cómo te la tomas?
¿Cuánto quieres competir en esa competición? Pues ha habido épocas que he competido una vez al mes, pero yo sabía que para mí eran entrenamientos con dorsal. Pues claro, si yo tiro la bala buena, puedo tirar 2 balas al año, 3, en las cuales tanto física como psíquicamente llegó en mi prime para poder ejecutar una gran prueba. Que lo ponemos a ver siempre, ahí es donde está la expectativa. Si tú vas a competir por competir, puedes competir lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Si tú lo que quieres es, bueno, pues mira, me voy a hacer esto y me hago una media maratón al tran-tran. Perfecto, tío, chapó. Si quiero hacer ahora los lagos, otro fin de semana me quiero hacer la Mallorca 300. Perfecto, no pasa nada. Son entrenamientos. Lo que ocurre es que eso es difícilmente conjugable con un proceso de entrenamiento en el que buscas una mejora medible, palpable, o sea, es un poco aleatoria esa mejora. Si tú lo que quieres es competir en cada una de esas competiciones y lo que quieres es sacar tu mejor versión en cada una de esas competiciones, vas a tener que estar toda la semana recuperación, descarga, competición, recuperación, descarga, activación. Entonces, claro, realmente no estás entrenando, estás preparándote ciclos de competición, ¿vale? Entonces, dependiendo cuán entrenado llegues a ese primer ciclo de competición, vas a poder aguantarlo o no, o sacarle un poquito de partido a esas competiciones. ¿Okay?
Exacto, eso me recuerda a lo que hablábamos con Marta de Kenia, que lo que decía yo, de que muchos chicos de Kenia venían a competir fin de semana tras fin de semana, porque su objetivo era competir y ganar todas las pruebas que pudieran, pues para generar sus ingresos y tal. Esos ya vienen entrenados de allí.
Claro.
Su proceso de entrenamiento ya lo tienen ahí arriba.
Se ha hecho en corta distancia toda la vida. O sea, tú en corta distancia empezabas a entrenar en octubre, noviembre, diciembre y enero entrenabas como un animal. Empezaban los duatlones en febrero hasta prácticamente mediados de primavera. Y competíamos un fin de semana sí, un fin de semana no. Y ahora prácticamente, como te enganches ligas, duatlones, campeonatos de Madrid, de España, te puedes pasar de 8 fines de semana a competir 5. Pero es que eso se hacía, pero claro, en carreras de corta distancia.
Para plantear eso te iba a decir, eso es en corta, claro. En media y larga, que dices, nada, yo hago media, lo hago larga. Pero como hago media y larga, que son los objetivos tal, entre medias hago todo lo demás, que es corto. Que hago una media maratón, un 10K, hago el duatlón.
Un high rocks. Bueno, eso yo me lo he encontrado. Entonces, ahí el programa está, bueno, sabes, siempre, que a lo mejor el entrenador es el que tiene que decir, es que yo no quiero trabajar así. Y ya luego quien se quiere enfadar, que es que eso, porque encima jugar a sabedores de todo, eso es un problema muy grande que yo lo he vivido en mis propias carnes, de intentar, oye, no quiero defraudar a mi pupilo, o sea, quiero demostrarle que le quiero acompañar, que, por ejemplo, a mí si ahora me llega un pupilo que quiere hacer un Hyrox, digo, hazlo fuera de temporada, búscate un entrenador de Hyrox, o no pretendas que yo te prepare para Hyrox, porque ni tengo los conocimientos, ni ahora mismo me apetece ponerme a crear
entrenamiento
de Hyrox, ¿vale? Porque además lo veo contraproducente para lo que estamos haciendo. Que lo quiere hacer en su época de descanso y tal, joder, me parece lo más maravilloso del mundo, como si quiera hacer un torneo de pádel. O sea, en ese aspecto, la desconexión es maravillosa. El intentar validar que esas pruebas entren dentro del calendario, eso ya más complicado.
Sí, engañarnos en eso no.
Yo soy el perfecto disuasor con ese tipo de pruebas, que además yo para eso, ya digo, soy bastante claro.
Sí, sí, lo que dices de competir mucho o poco, yo me acuerdo que hablando con Ferkal un día decía, yo cada año me pongo menos dorsales, digo, es verdad que cuando empecé a hacer larga distancia cada vez empecé a hacer menos competiciones al año y cuando, claro, al principio de hacer triatlón, que lo que tú dices, haces cosas más cortas, tal, pues claro, te apuntabas a más cosas o a más medias maratones incluso, que a mí me encanta correr o tal, y ahora corro una media maratón cada dos años, me pongo dos dorsales y el Ironman y fin, ¿sabes?
Eso es algo que también hay que valorar, porque cuanto más vas mejorando, ¿vale?, la bala que tiras es más gorda. Es decir, claro, al principio, cuando empezaste a correr, seguramente pues hacías tus carreritas a tu ritmo trotón, ¿vale? Estabas cansada lunes, martes, y el miércoles, pues bueno, medio recuperabas tu dinámica. Ostras, yo los peores recuerdos que tengo es cuando yo he estado corriendo muy, muy rápido, cuando corría duatlones de corta, hacer una media maratón o un 10K el domingo y estar parapléjico hasta el jueves, viernes. ¿Por qué? Porque al final, claro, tienes ese motor que eres capaz de llevarte hasta el límite. Y claro, y el límite hay que pagarlo. O sea, por eso digo que en ese aspecto también, cuanto vas mejorando tu motor, ostras, si quieres tirar una bala al 100%, esa bala tiene un precio muy alto.
Porque todo ese proceso va enfocado hacia eso, ¿no? Tú estás enfocado en mejorar, en lo que quieres mejorar, y sabes, eres consciente, y como dice Carlos, el cuerpo te da señales de que, oye, te tienes que enfocar en esto, que si requiere un entrenamiento de una serie de semanas con un objetivo, y que tienes que recuperar, en mejorar, tal, y no gastar esas balillas.
Que coges en febrero y te das ese calentón de una media maratón porque tenía mono de correr una y ya está. Y luego lo que tú dices, tres días.
Si tienes mono de correr, díselo a tu entrenador. Tu entrenador seguramente te pueda poner algo el fin de semana para que se te quiten todos los monos de correr.
Sí, que si corrí la media maratón y luego estuve tres días, lo que tú dices, ¿sabes?, que estaba mejor nadando que andando.
Sí, sí, total.
Pero dices, bueno, lo puedo hacer en febrero, que no pasa nada todavía, ¿no? Que puedo permitirme
el calentón. Empiezas en febrero, no pasa nada, ¿vale? Oye, ya que he corrido este 10K, me he sentido bien, me quedé con la espinita. Eso yo lo he escuchado así de veces. ¿Ves que me quedé con la espinita?
Así. Y además cuando te ves bien, cuando te ves ese puntito medio bien, que ya empiezas a ver mejoras, que dices, joder, pero es que ya estoy bien, ¿por qué no voy a alargarlo a hacer esta otra prueba? Sin forzar, Charlie, sin forzar, no vamos a forzar, pero yo estoy bien,
Aquí nadie fuerza, aquí nadie entra y nadie fuerza, así que
Bueno, resumiendo esto un poco, que los planes de entrenamiento a veces son demasiado ambiciosos por muchas cosas, nos planteamos cosas en la cabeza que no son reales y que, bueno, que yo creo que hay que tenerlos claros, ¿no? Que es verdad, como dice Carlos, que según vas cogiendo un nivel también eres más consciente de todo ello, ¿no? Por lo que supone, por lo que te ha costado llegar hasta ahí, por lo que quieres conseguir y por todo ese tipo de cosas. Pero bueno, que el Excel está muy bien ahí en el Excel, pero que luego la vida real no es, y que los entrenadores tenéis una papeleta guapa, dependiendo quién os toque ahí, ¿sabes?
No, pero en ese aspecto, fíjate, también es muchas veces los propios entrenadores caemos en el error de querer, ostras, que esto lo hacemos porque nos gusta, porque tal. Joder, pero a veces, entre las ideas de las cosas que queremos hacer, ¿cómo no voy a trabajar esto? Joder, ¿cómo no voy a trabajar esto otro? Joder, ¿cómo me voy a dejar sin hacer esto? Entonces, claro, luego metes un 10K. Joder, pero es que me gustaría que llegase con un poquito de chispilla. Si el problema está en que al final nosotros somos los que estamos dando pie a validar ese proceso, ¿vale? Porque incluso hasta queremos, queremos agradar un poco, queremos llegar a un consenso, tal. Y a veces hay que ser mucho más riguroso y decir, si este año quieres ser bueno en Kona, hay que renunciar a esto. Y aún así, no sabemos si vamos a poder ser buenos en Kona. Por eso te digo que al final esto tiene que ser una apuesta, porque al final, sobre todo cuando juegas en larga distancia, ostras, vas a una bala, ¿eh? O sea, no es una cuestión de, si haces un half y te sale mal, bueno, pues sabes que en 3-4 semanas puedes hacer otro half, no habría problema. Pero un full no. Un full es otra película.
Está claro. Oye, y una pregunta tipo que será difícil de responder, pero bueno, ¿un buen plan de entrenamiento es el más duro o es el más sostenible? ¿O es una mezcla de los dos?
Bueno, a ver, dependiendo de la experiencia que tenga el atleta. Mira, este el otro día me preguntaba un chavalín que estaba en el estudio con nosotros, me dice, oye, Carlos, ¿cuántas horas hay que entrenar a la semana? Y yo le dije yo, ¿cuántas puedes dormir? O sea, ese es el asunto. Entonces, el asunto, a mí lo que más resultado me ha dado, sobre todo en épocas complejas, que es lo que muchas veces, cuando todos estamos bien, lo que funciona es lo que estás haciendo en ese momento. O sea, cuando yo estoy entrenando 20 horas y durmiendo 8 horas o 9 horas al día, pues claro, 20 horas a la semana funcionaba, que te cagas.
Claro.
Pero claro, la cuestión es, vale, si yo no puedo sacar 20 horas, ¿qué es lo que más funciona? ¿Entrenar fuerte o entrenar mucho alargado? Pues aquí hay una cosa que yo he visto con los años, que gente que no ha tenido una gran disponibilidad de entrenamiento, si ha sido capaz de entrenar medias de horas pequeñas por semana durante muchos meses, han conseguido muchísima más adherencia y muchísimo más resultados a largo plazo. Porque, a ver, al final tú piensas que la intensidad, si no tienes mucho tiempo para entrenar, la intensidad casi siempre funciona, ¿vale? El problema está en progresar la intensidad. Es decir, si yo te pongo una sesión diaria de una hora, ¿vale? Es muy probable que la capacidad que tú tienes de mantener esa sesión, vamos a poner en zona 2 con algún sprint, algún cambio, ¿vale? Cosas súper sencillas. Psicológica y físicamente eres capaz de ejecutar, ¿vale? Y capaz de recuperar, ¿de acuerdo? Claro, si dentro de esas 7 horas yo empiezo a meter intensidad, es muy probable que por unidad de tiempo yo me vea limitado o bien por intensidad, es decir, yo ya no te puedo poner una hora de FTP, ¿vale? Y una vez que te he puesto una hora de FTP, esto es un caso hipotético, ¿vale? Una hora de FTP, ¿cómo te lo progreso? ¿Al 105? ¿Al 102? ¿Al 103?
No.
¿Vale? Entonces, hay muchos formatos en los que se puede progresar la intensidad, porque puedes empezar a polarizar, puedes hacer trabajo. Pero claro, si no tienes tiempo, la intensidad o la mejoras manteniendo intensidad y subiendo el volumen, ¿vale? O subiendo más la intensidad. Claro, puede que el formato de entrenamiento te permita, en vez de hacer 10 bloques de 3 minutos a FTP, ¿vale? Puedas hacer 10 de 1 al 105, sí, pero psicológicamente saber que vas a la muerte todos esos días te puede llevar a que no haya un índice de adherencia tan alto, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la intensidad siempre funciona porque obviamente te saca del equilibrio, obviamente reta tus células, obviamente reta tu sistema cardiovascular, reta tu fuerza, etcétera, etcétera, pero es mucho más difícil de sostenerlo en el tiempo. Entonces, ahí es donde está ese puntito de aprieto, pero ¿hasta dónde? Es más, nuestro deporte, lo que voy a decir, esto va a ser...
Titular.
Verás.
Titular.
Podríamos en muchos casos y en mucha gente, sobre todo, con poca experiencia, inicialmente prescindir de la intensidad, ¿vale? Porque lo único que tienen que hacer es hacer, y con intensidades no tan altas conseguirían mejoras, pero por lo que comentamos al principio, por la ausencia de contenidos previos.
Eso es.
Claro, claro. El margen de mejora es muy grande. Claro.
Es altísimo. Entonces, dentro de esa paciencia es muy complicado decir, tío, es que este tío me está mandando rodajes a 5. Este tío me está mandando rodajes tal, que me está mandando que vaya en bicicleta a 130 pulsaciones. Claro, cuando eres capaz de ver que el monto absoluto de trabajo a lo mejor es un 15, un 20, un 30% por encima de lo que venía haciendo, aunque metiese intensidad, porque yo tenía así de gente, me dice, ¿no vamos a hacer series? Y el otro día hiciste unas cuestas. No, pero series de 1000, series de tal, como si las series de 1000 fuesen, venga, aquí vamos a sacar.
La panacea.
Entonces, claro, tú piensas que al final tú vas generando una serie de marcadores, una serie de adaptaciones, que cuando esa persona descansa, o sea, tu cuerpo es capaz de activar los genes que te vuelven a poner en forma muchísimo más rápido. Pero claro, ya no estás aquí, ya estás un puntito por encima. Entonces, la adherencia al entrenamiento siempre va a ganar a entrenamientos de intensidad, porque encima es mucho más probable que te pongas menos malo, es mucho más probable que no te lesiones, es mucho más probable que seas capaz de, en un momento en el que tienes más disponibilidad, prolongar esos entrenamientos. Sobre todo, ya te digo, desde el punto de vista psicológico, porque si al final yo te pongo series de FTP, y eso vas viendo que va creciendo, llega un momento en el que dices tú, voy a morir, aquí entre terribles sufrimientos. Claro. Entonces, en ese aspecto, el ser capaz de introducir la intensidad dentro de semanas de trabajo es lo que digo yo que es la alquimia, es el arte de entrenar, porque yo conozco a mucha gente que no responde especialmente bien a la intensidad, ¿vale? Que claro, la sacan, sí, claro, la sacan, pero les supone mucho, mucho estrés y luego están muchos días, claro, tanto física como psíquicamente, tocaetes, ¿eh? Así que,
claro, que hay que ver el beneficio, coste-beneficio, ¿no? En ese caso,
sí, efectivamente.
Merece la pena. Yo apostaría por entrenarme poquito y bien durante mucho tiempo y a partir de ahí se podría valorar otras temas.
Y después
eso
de ahí ya pues.
Eso te iba a decir, que ha salido antes un poco, me he quedado con la idea esa de la continuidad, tío, que es súper importante y que todos la hemos vivido, esa sí, no continuidad, que es súper necesario, ¿no? Por las circunstancias de la vida, sí, has tenido un parón en el cual estabas sumando, estabas bien y de repente, pum, esa continuidad es la que te priva un montón de ese progreso, ¿no? Y como tú decías, más que meter caña, sino, yo creo, mi opinión creo que es, esa continuidad te da mucho en esto que hacemos nosotros, ¿no? No sé si también claro, era por la edad, pero...
La continuidad, lo que se nos olvida, que la continuidad lo que va haciendo es adaptaciones sinérgicas. Es decir, nosotros no podemos pensar que el proceso de mejora es un proceso lineal que vas hasta el infinito más allá. El tema está en que tú el primer día que corres un 10.000 a 5 el 1.000, te ha costado la pera limonera, ¿vale? Sí. A medida que tú vas haciendo 10.000 a 5 el 1.000, ¿vale? Ya no es tu 100%. ¿Vale? Ya eso va bajando tu porcentaje de tanto de la cantidad de motor que estás empleando para eso, como tu percepción de esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre después de muchos miles a 5? Que ya no es tu 100%, ya ahora es tu 75, tu 80%.
Sí, eso es.
Estamos hablando de que estadísticamente hablando, ya serías capaz de correr un 10.000 más rápido. ¿Eso qué va a hacer? Que has sacado X número de veces a tu cuerpo de la zona de confort, tu cuerpo ha llevado una serie de adaptaciones metabólicas para mejorar la eficiencia de ese motor y tú acabas tu temporada, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que tú cuando acabas tu temporada, lo primero que hace todo triatleta es ¡oh, no, por Dios! No. ¡Mis adaptaciones, mi nivel!
¡Lo pierdo todo!
¡Ah, me voy a la mierda! Tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú antes conseguiste una serie de adaptaciones en un periodo de tiempo, medianamente vamos a poner esos 2 meses o 3 meses, tu cuerpo genera una serie de señales, ¿vale? Que son unas señales de metilación de ADN, que lo que hacen es que son capaces de llevar las adaptaciones en menos tiempo. Es lo típico que se conoce como memoria muscular, ¿vale? Esto se ha visto tanto en deportes de fuerza como en deportes de resistencia. El hecho de que dices tú, joder, pues tío, en 2 meses me he puesto casi casi como estaba en mi pico cuando estaba preparando. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que le has ganado al crono del año, le has ganado 3 meses. Le has ganado 3 meses. Claro, entonces ya... Tú empiezas, de hecho, cuando hemos hecho algún meeting, ¿te acuerdas que hemos medido marzos con marzos, abriles con abriles, febreros con febreros? Porque al final dices tú, vale, yo alcancé este prime en noviembre, ¿de acuerdo? Y de repente te das cuenta de que el año siguiente ese prime lo has conseguido en octubre, ¿vale? Uh-huh. Y a lo mejor estás al mismo nivel, ¿vale? Pero un mes antes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso es lo que va haciendo, que al final cada vez, cada año, hasta que de repente te das cuenta que el prime que conseguiste en noviembre de 2024 es tu septiembre de 2027, con lo cual tu comienzo de temporada, ¿vale?, ya está a los niveles de la fase de desarrollo de 2024. Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas generando unas adaptaciones sobre otras, ¿vale? Eso, al principio, no se manifiesta mucho, solamente se manifiesta a nivel de que te pones en forma antes y con el tiempo se va manifestando en que tu forma es diferente. Es decir, que tú antes corrías el 10K a 5.000 y ahora lo corres a 4.50.
Claro.
Dos meses antes de la temporada, ¿vale? Porque eso, a lo mejor eso, acabas una temporada corriendo a 4.45 y empiezas la temporada corriendo a 5. Pero luego la siguiente temporada terminas corriéndolo a 4.40, 4.35 y empiezas corriéndola a 4.55. Pues bien, eso se debe a que cada vez el proceso de ponerte en forma al cuerpo le supone menos tiempo. Menos tiempo real. Construir esas adaptaciones, tanto llámalo la biogénesis mitocondrial, o la capilarización, o la forma de esas propias mitocondrias, o sea, te cuesta menos tiempo. Uh-huh. Porque tu cuerpo tiene un marcador que, porque a ver, la genética no va a cambiar. O sea, aquí lo que tenemos, para bien o para mal, es de papá y de mamá, y eso está ahí, ¿de acuerdo? Eso es lo que limita la capacidad teórica que podrías ser capaz de alcanzar. Pero, ¿cómo vas desarrollando ese motor? Sí que lo podemos modificar con el entrenamiento. De hecho, vemos que los chavalines jóvenes, o sea, si una persona adulta va así, los chavalines jóvenes van así, ¿vale? Pues
claro.
Por eso hay que echarles el freno, porque de repente tienen un motor que va mucho muy por encima de su chasis, ¿vale? Entonces, ¿sabes dónde vienen los grandes lesionados jóvenes, los juguetes rotos, estos que...? Porque realmente el desarrollo de su motor es vamos, de 6 meses en 6 meses. Entonces, eso ya gente con más edad cuesta más, pero sí que es muy importante que la eclosión de un gran atleta, por norma general, suele venir a partir del segundo o tercer año de trabajo con un entrenador, y esto yo lo he visto, sobre todo gente con un cierto nivel, ¿vale? Porque claro, al final, si tu motor es pequeñito, bueno, tocar el techo de ese motor es razonablemente sencillo. Luego hay que buscar otras, otras formas de mejorar el rendimiento, pues bajar de peso, mejorar la técnica, mejorar la eficiencia mecánica, mejorar la fuerza, pero la mejora absoluta va a ser pequeñita, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor mantener mismos ritmos y extenderlos, pero sobre todo con gente que tiene una cierta capacidad inherente a su componente genético. Ostras, yo he visto a partir del segundo o tercer año cambios ya muy, muy, muy bestias, y es porque hemos arrancado ese año con los picos de forma de los años anteriores. ¿Vale?
O sea, que no se margen.
Por eso es el tiempo ahí siempre juega a favor de la relación entrenador-entrenador.
Oye, una duda que me ha surgido cuando comentabas esto, es esa parte genética, que lo que tú decías, que traemos de papá y mamá, ¿eso hay alguna manera de saberlo? O sea, de calcularlo. ¿Hay alguna prueba que te diga, oye, tú puedes alcanzar
esta capacidad? Dicen que el V2 Max es bastante...
Sí, pero eso,
es bastante
productivo. Pero el V2 Max ese tú lo puedes ir modificando, entiendo, con los entrenamientos, vas subiendo. O sea, no.
Tú lo que hayas, ¿qué cantidad de tu V2 Max estás utilizando? ¿Vale? Es decir,
vale.
O sea, a mí me pasó algo muy, muy curioso. Mi hermano y yo hacíamos ciclismo los dos de pequeño, ¿vale? O sea, de jóvenes, de adolescentes. Sí. Y por cuestiones de la vida, mi padre ha sido muy deportista también, luego ya se abandonó, pero fue muy deportista. Bueno, pues le tuve que hacer a mi padre una prueba de esfuerzo por un tema de una revisión médica de donde trabajaba. Y en esa época, pues a nosotros nos hicieron una prueba de esfuerzo, pues la estadística que salíamos los tres con el mismo consumo de oxígeno. ¿Cuál era la diferencia? Pues que mi padre pesaba 20 kilos más que yo, entonces claro, su ratio relativo le salía más bajito, pero el absoluto le salía bastante grande. Mi hermano pesaba 10 kilos más que yo, con lo cual su absoluto, o sea, su relativo era más bajo que el mío, pero el absoluto era el mismo. Y yo era, que era un tirilla que pesaba 60 kilos, tenía el ratio relativo más alto y el absoluto era prácticamente el mismo. ¿Qué es lo que pudimos ver ahí? Lo que pudimos ver era lo que había ese momento, ¿de acuerdo? Lo que teníamos en ese momento. Y eso es lo que nosotros podemos, digamos, intentar mejorar. O sea, podemos mejorar la cantidad de sangre que circula por nuestra sangre, podemos mejorar la capilarización, podemos mejorar el flujo de aire, podemos mejorar todos los factores que determinan el consumo de oxígeno, ¿vale? Pero la capacidad real máxima que tú tienes, o sea, está determinada por tu genética, ¿vale? Porque vas a tener una capacidad limitada de que tu corazón crezca, una capacidad limitada de que tus mitocondrias crezcan, una capacidad limitada de que las mitocondrias sean de buena calidad, etc. De hecho, yo lo desconozco, si hay algún sistema para poder determinar si papá y mamá te han dejado una buena herencia genética. Bueno,
claro. Es que no sé por qué me sonaba algo de esto de los chavales en ciclismo desde cuando son jovencitos, para saber un poco, no sé si le hacía algún tipo de prueba para saber si era...
podemos buscarlo.
Ahora hay que buscar algo.
Era como alguien, oye, mira, pues este tiene lo que debe tener para a partir de ahora trabajarlo y cuidarlo bien y hacer los entrenamientos, etc.
¿No? Por norma general, hay una serie de parámetros que te dicen si tu componente genético es bueno o no. O sea, si tienes un consumo de oxígeno por encima de 60, tienes un muy buen motor. Si lo tienes por encima de 80, eres un fuera de serie. O sea, es independientemente de que real sea 85, sea 79 o sea 82, eres un fuera de serie.
Vale.
O sea, estás en un porcentaje ínfimo de la población.
Sí, ahora sales con una ventaja.
Que se hace pruebas de esfuerzo. O sea, tú planteas de la gente que se hace pruebas de esfuerzo. O sea, imagínate. O sea, entonces, a veces saber ese dato no es tan determinante. O sea, no, es que te han dejado la mejor herencia genética de la historia de la humanidad. Bueno, ya.
Pues, no, bueno,
¿qué vas a hacer
si ahora? Si la gastan mal.
¿Qué vas a hacer ahora con ello? Porque luego eso, el ser capaz de extraer ese potencial energético es la parte más compleja.
Vale, o sea, que no nos deprimimos. Primero, no nos alegremos cuando Garmin diga, tienes un V2 más de la hostia. Y digo, vale, es bueno, Garmin por un lado.
Te luego, tienes que alegrar lo mismo que te encabronas cuando te dice que estás perdiendo la forma física.
Porque... Exacto.
Tienes que utilizar la misma vara de medir. Así
sí.
También te digo, en el deporte amateur, conozco a mucha más gente con un talento limitado, pero con mucha disciplina, que
al revés.
Obtienen sensiblemente mejores resultados que gente con un talento que ya dirías tú, joder, ya me gustaría a mí.
Ya me gustaría.
Pero que se han dado al talento. Y el talento, mi opinión, esto es mi opinión personal, es muy efímero. Y hay gente, ojo, que su talento es la disciplina. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Que hay gente que dice, no, es que tu talento, cuando hablamos de talento, hablamos de que eres capaz de materializar de forma física según qué rendimiento deportivo. Bueno, pues a veces el talento es saber decir
la
que
suerte,
no es un momento adecuado, el talento es madrugar, el talento es cuidar. Bueno, pues para mí también es un talento.
Eso sin es duda. Talento o suerte, como decimos nosotros. ¿Qué es que esto es suerte? Digo, sí, sí,
vamos a comprar suerte, a comprar suerte.
A comprar suerte, sí. Y bueno, otra situación que es muy común. El entrenador manda el plan, el deportista va añadiendo una tirada más larga, una sesión extra, bueno. Ahora compito este fin de semana sin haberlo planificado. ¿Te encuentras mucho de estos deportistas?
A mí, yo me encuentro una cosa que a mí me encanta. Yo esto mando un mensaje a todos mis pupilos, así como... pullita, porque me encanta cuando un día me equivoco a lo mejor en un workout de natación y, tío, has puesto 100 metros más de lo que ponía la descripción. Y yo le digo, pues el otro día hiciste 1:20 más de bicicleta y no pasó nada. Cabroncete, ¿vale? Así que aquí es donde se nota lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pues mira, he de decirte, Sandra, que yo en ese aspecto he hecho un ejercicio bastante importante. En relativizando ese tema, ¿vale? Porque, hombre, si a mí un pupilo la semana de antes de un Ironman hace barbaridades, pues lo que tengo que hacer es informarle de que ha hecho una cagada, ¿vale? Y claro. Nada más, pero escucha, antes yo me lo tomaba por lo personal, porque antes yo pensaba que atentaban directamente contra claro. mi trabajo, y yo me lo tomaba como personal, yo me encanta. Personal. Yo me he llevado unos berrinches que no te pueden imaginar, o sea, cuando salimos de la pandemia... La gente, no, es que el cuerpo me pedía correr. Digo, tío, llevas 2 meses sin prácticamente ni caminar, ya salió. Y me lo tomaba por lo personal. Y llega un momento en el que dices tú, espera. Que yo aquí soy una llave inglesa. Yo aquí soy una herramienta que estás utilizando para tu bien, ¿vale? Tú me contratas, contratas mis conocimientos mayores o menores, mi dedicación, mis oídos para escucharte, mi experiencia para contarte, etcétera, etcétera. Y yo te vuelco lo que considero o creo que es lo mejor para ti, ¿vale? Es como cuando vas y te compras una llave inglesa buena, regular... o fatal. Tú ya haces con la llave inglesa lo que te dé la gana, ¿vale? Y yo siempre se lo digo a todos mis pupilos, les digo, yo estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Y mi ayuda a veces va a ser tú, que estás despistando, que llevas 4 fines de semana seguidos sin hacer la tirada larga. Otras veces, tú, que estás despistando porque llevas 5 semanas seguidas metiendo 1 hora más de carrera a pie. O tú, te estás despistando, que llevas 3 fines de semana seguidos, que has metido lo que te ha dado la gana y no me has dicho nada, ¿vale? Pero en todos los casos, la premisa es la misma. Yo soy una llave claro. inglesa que está aquí para ayudarte, ¿vale? Entonces, en el momento en que me lo dejé de tomar como lo personal, lo único que les digo es lo que va a tocar, porque es mi obligación, y como mi obligación es intentar hacer lo mejor para ti, es que la semana que viene a lo mejor tenemos que descargar. Y eso ya no le gusta tanto. Claro. Porque ya, claro, ya como es un pulso a Training Peaks, ahora es como un... Es que, claro, me vas a quitar las series y claro, me quitas... Entonces, claro, ahí ya entramos en un proceso bastante chungo. Entonces, me pasa... No me pasa mucho, ¿vale? Pero sí que me pasa. Pero sí que es cierto que cuando ha ocurrido, mis pupilos, como llevo bastante tiempo con muchos de ellos, han sabido perfectamente entender, lo primero, cuando lo han hecho, ¿vale? Han sabido entender perfectamente cómo explicármelo y han sabido perfectamente entender las consecuencias que ha podido tener eso. Es más, ellos lo han vivido ya, porque claro. también claro, hay que dejar que el pupilo aprenda en cabeza propia.
Sí.
Que todos nos hemos pegado leches por hacer dañar. Entonces, alguna vez hemos tenido un caso del año pasado, pues un pupilo que pues hicieron una despedida soltero y se fueron en bicicleta, hicieron 200 y pico kilómetros, está pipipi. Pero al trantrán, bueno, inicialmente no me hizo mucha gracia, ¿vale? Pero dije, no, oye, tío, confía, joder, confía en que lo mismo. Tal. La experiencia me dio la razón y después de esa despedida de soltero estuvimos hecho un quilombo durante mucho tiempo. Bueno, pues. Ahora ese pupilo cada vez que alarga, joder, es 100% consciente de que los días de después tiene que andarse como en el... Joder, eso es maravilloso, porque yo ya no me encabrono. Él ha aprendido claro. y todos contentos. O sea, entonces, en ese aspecto, la gente que se lo toma por su... Que es capaz de hacer sus autoajustes, para mí como entrenador, también es un punto positivo de lo que ha podido crecer como deportista, lo que ha podido aprender, lo que le has podido enseñar tú en un momento dado. Entonces, como te digo, desde que cambió ese paradigma, mi vida va muchísimo mejor y la de mis pupilos también, ¿eh? Porque ya no tienen ese miedo de, joder, es que el Charlie me va a echar la bronca.
Claro.
O tal. Y yo soy, no he hecho bronca, pero es que digo, te has pasado 3 pueblos. O, ¿qué pasa? ¿Tenías el día de saltarín? O, oye, ¿qué pasa? Pero lo hago saber ya siempre desde el punto de vista de, tío, yo estoy aquí porque soy claro. una visión lo más objetiva posible y te voy a decir, oye, igual que tú me dices a mí, que he hecho el workout y he metido 200 metros más de natación, creo que estoy en el derecho legítimo
sí.
de informarte, por lo menos, que lo que has hecho hoy es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Y además, obligación, yo creo. O sea, ya no solo claro. El hecho, sino estás en la obligación de decírselo.
Yo esto siempre lo digo, si es que al final lo que necesitas, claro, o sea, está muy bien que tu entrenador te dé la palma de la espalda cuando te la mereces y tal, pero yo agradezco más cuando me tiene que dar el tirón de orejas o darme el zasca por haber hecho algo que no tenía que haber hecho.
Volvemos al punto número uno. Si tú con tu entrenador has consensuado unos objetivos, tu entrenador se está comprometiendo en velar por ellos y tú has sentido el gañán, es que a lo mejor le tienes que decir, ojo, que esto ya deja de ser solo responsabilidad mía.
Claro.
Esto aquí ya le hemos liado varias veces. Entonces, bueno, yo creo que también ahí entramos otra vez en el círculo de la gestión de expectativas.
Claro.
Las expectativas eran estas. Yo planteo este trabajo para acercarnos a estas expectativas. Tú has hecho otro trabajo, ya lo que salga puede ser gracias a o a pesar de. Entonces, este aspecto ya...
Vale.
Así que nada.
Esa situación que tú has vivido, la he vivido yo con un amigo que es entrenador, que tenía un pupilo que le engañaba en todos los entrenamientos. Y
yo tenía un pupilo, que borraba las sesiones de Training Peaks, no te digo más.
Claro. Tío. Exacto. ¿En serio?
O sea... Pues mira, no, tío, escucha, yo creo que todos, bueno, no sé, pero al final cuando conoces a gente, pues hay de todo, la vida, la viña del Señor, y es verdad, sí, esto era así. Y digo que vivió esa situación en la cual él estaba jodido, estaba como entrenador, estaba mal, porque decía, joder, claro. Es que esto así no puede ser, hasta que, pues eso, con una charla se dio cuenta un poco de, mira, lo que tú dices, yo hago lo que puedo, soy consciente de lo que hay, le pongo esto, le digo esto, pero no me va a afectar más. O sea, no me va a afectar más.
Claro.
O sea, y yo le decía, tienes dos soluciones. O decirle que no le vas a entrenar más, o asumir eso y llevarlo y hacer lo mejor que puedas, pero que no te afecte, tío, en el carácter, en tal, ¿sabes? Jodido.
Es que es complicado que no te afecte, porque cuando un pupilo gana, o un pupilo hace un buen resultado, o un pupilo cumple sus objetivos, vamos, es lo más maravilloso que te puede pasar como profesional de deporte. Cuando no salen bien las cosas... Joder, es más frustrante, claro, porque eres parte del resultado, o sea, eres parte de lo que ha ocurrido. Claro, si lo estás viendo venir encima, es que estás viendo la hecatombe, claro, y es que se pasa mal. Y yo ese aspecto, ya te digo, yo hace unos meses dejé de trabajar con un pupilo justamente por eso, por ese tipo de circunstancias. Entonces, ahí es importante también ser capaces de parar.
Sacar eso, eso es, separar. Separar tu cabeza también, o sea, parar eso y separar. Y decir, hasta aquí me afecta, como los médicos cuando se van del hospital, que tienen que separar un poco, si no es tanto el día malo los pobres, pero bueno.
Totalmente.
Oye, una pregunta sobre todo esto, que la respuesta ya sabemos que puede ser ambigua, pero en el fondo yo creo que si se pudiera, sería que sí, y te digo, ¿es entrenar más significa mejorar más?
Bueno, pues a ver, yo creo que la respuesta es sí. ¿De acuerdo?
Sí.
Problema está, es más que
qué. Vale.
Ese es el problema, porque, por ejemplo, o sea, yo he tenido épocas
más
que he podido entrenar más de lo habitual, ¿vale?
Uh-huh.
Y he mejorado, ¿vale? La cuestión es hasta dónde es ese más. O sea, realmente, ¿cuándo realmente le tienes que decir a un pupilo, has llegado a tu máximo de exprimir la naranja, ¿vale? Y ahí viene la otra parte del entrenamiento, y es cuánto eres capaz de descansar. ¿Cuánto eres capaz de dormir? Y luego la cuestión es, ¿cuánto tiempo eres capaz de aguantar entrenando esto? ¿Vale? Entonces ahí, porque bueno, sabes, siempre, si tienes una persona, me pasa muchas veces, no, tío, es que me he pedido, estoy de baja paternidad. Estoy de baja paternidad y tengo un montón de tiempo para entrenar. Ya, pero no estás acostumbrado a entrenar tanto. Es que tú en tu cabeza tienes 12 horas diarias de disponibilidad horaria, pero es que a partir de la segunda semana de entrenar 3 horas al día, vas a caer en barrena. Entonces, por norma general, entrenar más cuando yo he conseguido que pupilos hayan sido capaces de ir creciendo un año tras otro.
Proceso.
Claro, es que, por ejemplo, mira, eso nos pasó con Nacho Villarroel. Nacho Villarroel, uno de los temas que tenía es que andaba más justito en bicicleta. Entonces, claro, su objetivo era entrenar más. Digo, ya, tío, pues que no podemos pasar de entrenar 18 horas a entrenar 30. ¿Vale? Entonces, hicimos un primer año en el que además se ve muy clara la gráfica que hemos ido subiendo la cantidad de entrenamiento. Bueno, pues este inicio de temporada tocaba bajar, porque ya no hay más horas para descansar, o sea, ya quizá puedes ejecutar, pero ya no hay más horas para descansar. Entonces, obviamente, todos los grandes deportistas, entrenan un montón, pero también descansan un montón. ¿Sabes? Ese es el principal problema, ¿vale? O sea, que no es que entrenar más. De una persona que es capaz de tener, como decíamos antes, una hora de actividad física al día durante un año, en cuanto suba a, en vez de 7 horas, suba a 9, joder, es muy probable que pegue un salto brutal, porque es que es una subida de un 10% de carga, ¿sabes?
Sí, que lo nota.
Entonces, claro, el problema está es hasta dónde, hasta dónde puedo entrenar más. Claro, o sea, ya si eres capaz de entrenar como se entrenaba antes, 40 horas a la semana, bueno, si el resto ya lo pasas durmiendo, pues adelante, pues seguramente. Claro.
Por eso, era una pregunta trampa, era una pregunta trampa, pero que tenía su historia. O sea, es verdad que mientras se pueda, todo tenga su proceso, claro, y tal, es así.
Tanto Sandra como tú habéis hecho Ironman, sabéis que esas semanas mágicas, o sea, un mes y medio de la prueba, sí, te comes lo que te echen. Y estás entrenando 16, 17, 18 horas a la semana. ¿Por qué? Porque estáis en vuestro mejor momento a nivel oxidativo. O sea, estáis en el mejor momento. ¿Pero por qué? Porque habéis entrenado más. O sea, eso. La cuestión es: ¿cuántas semanas aguantaríais ahí? ¿Cuántas semanas más aguantaríais así? Entonces, claro, entrenar más, obviamente, lo que te genera es salir más veces de esa homeostasis, de ese equilibrio interno, con lo cual genera más adaptaciones. Entonces, claro, tú mientras te alimentes bien, duerma bien y pueda llevar todas las medidas compensatorias, pues seguramente el techo pueda ir subiendo, ¿vale? Hay muchos muchos deportistas profesionales, no sé, pues Mikel Ugarte, ¿vale? Mikel Ugarte, o sea, es un devorador de kilómetros de entrenamiento, pero claro, y lleva así 10 años, desde que yo le conozco lleva así 10 años, y cada año ha ido mejorando, y seguramente su nivel de entrenamiento se ha entrenado mucho. O sea, entonces, la respuesta rápida y simplista: entrenar más, vale, sí, suele mejorar.
Vale, ese va a ser el titular que voy a sacar en el podcast. Carlos Arnaz dice que entrenar más es mejor.
Sí, total, así que ya sabes que yo no tengo problema en que me apedreen en las redes.
Ya te digo.
Sí. Y bueno, yo quería tocar también otro fenómeno muy actual, ¿no? El Strava. Todo el mundo ve lo que entrenan los demás y no sé hasta qué punto... Pues compararse, fíjate, con otros deportistas puede ser perjudicial.
Yo creo que Strava se ha diluido, fíjate. Yo creo que Strava, ya están todos los comps reventados por todos lados, porque ya está todo. Los que lo hacen en bici, los que lo hacen en moto y demás.
Fíjate, en moto y coche, sí.
Yo sí que he vivido épocas más complejas, de repente ir en una grupeta y ponerse a tirar como animales. Y yo tengo Strava desde hace no demasiado, pero es que yo lo tengo capado y no lo muestro. También. Pero, y de repente dicen, no, es que hay un comp. Y yo digo, ya están los tontos, las tres aquí, así que... Pero sí que es cierto que últimamente, fíjate, a mí Strava me gusta bastante, porque joder, me parece una muy buena herramienta, pues para medir todo aquello que no son datos. Es decir, ahora te mide la potencia, todo lo que tú quieras, pero ostras, el dato absoluto de ¿a cuánto has corrido? O sea, este tramo, vale, si me da igual cuántos vatios han movido, ¿qué media de velocidad has sacado en este circuito? ¿Vale? Ostras, permite salir de la numeritis, de... los vatios, la eficiencia, tal, 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 y dicen, no, ha sido más rápido, no ha sido más rápido.
¿Vale? O sea, yo lo hice no sé cuánto y ahora tal, es verdad.
Pues, por ejemplo, eso lo utilizamos mucho en el estudio de biomecánica, ¿vale? Eso lo decimos cuando hacemos un estudio, oye, píllate un tramo que ya tengas hecho, ¿vale? Y mira a ver si eres capaz de hacerlo con los mismos vatios, a ver si eres más rápido o menos rápido. Hombre, tiene su deje, pues si se hace más viento, menos viento, la climatología y demás. Pero fíjate, yo creo que ya eso... se ha quedado en segundo plano. Para mí, personalmente, hace mucho más daño las redes sociales. Muchísimo más. Yeah. Muchísimo más. Porque, claro, se mandan ahí unos mensajes de lo que comentabas antes. Plan de baja de tanto tiempo, tu primer Ironman en tal. Uh-huh. Eso sí que creo que genera muchísimo más estrés. Ese bombardeo de tengo que aceptar estas pruebas. Y es que todo el mundo va a la Maratón de Sevilla, todo el mundo va a la Maratón de Valencia, todo el mundo va al Ironman de 73 de Valencia. Creo que eso le genera bastante más estrés, tío, porque yo he recibido de mis pupilos, ¿vale? Ese bombardeo de publicidad, de pruebas y demás, que el hecho del Strava. Yo creo que el Strava más, o por lo menos que yo, mis pupilos ya les tengo muy, muy domesticados en ese aspecto y no lo utilizan tanto. Así que. Pero sí que es cierto que me llegan muchas más pullitas por redes sociales, ¿eh? Así que más que de Strava, ¿eh? Sí.
Sí. Guay, tío. Oye, pues nada, un par de temitas así sobre la mesa y luego pasamos a desmitificar cosas.
Venga,
yo quiero algo curioso, que siempre hablamos que el deportista no tiene paciencia, ¿no? O que no confiamos en el proceso, que a los 3 meses, que cuánto, pero hay un tema también que es al revés, que a veces el deportista tiene paciencia y él... Uh-huh. No siente que mejora, pero sin embargo vosotros, el entrenador, sí ve ese progreso, ¿no? Que, uh-huh. O sea, ¿qué mejoras suelen aparecer primero, aunque el triatleta no las perciba en este caso?
Bueno, a ver, ahí las principales mejoras suelen ser las mejoras de fuerza, que son las que son así. O sea, vamos a ver más si tú realmente quieres poder mostrarle que ha tenido una cierta mejora, bueno, pues un test de fuerza, por ejemplo, en bicicleta, pues puedes ver los newton metros que estás siendo capaz de aplicar. Si tú has hecho una primera fase de 4 o 6 semanas de trabajo de fuerza en gimnasio, algún torque y demás, bueno, pues puede ser de esa aplicación de fuerza, puede ser un muy buen test, porque a lo mejor no va más rápido, a lo mejor no se siente mucho, se siente igual de fatigado, pero sus pedaladas a lo mejor son un poquito más eficientes, ¿vale? Y luego a mí es uno que ya sabes que a mí me gusta mucho, es ver la eficiencia cardiovascular, ¿vale? Eso ya se empieza a ver, sobre todo a partir de esos 90 días, en los cuales pues ya puedes ir haciendo pequeñas relaciones entre los vatios que está moviendo y el pulso que maneja para mover vatios anteriores. A mí me parece una muy buena forma, sobre todo porque va viendo cuánto de bueno o cuánto de malo está siendo en cada una de las diferentes intensidades. Y eso es una muy buena forma de poder medir la mejora cardiovascular. Porque claro, si tú siempre basas la mejora en te hago un test de FTP, me hace 270 vatios, y te hago otro test de FTP y me hace 275, y te hago otro test de FTP y me hace 280, todo el mundo está contento. La cuestión es qué capacidad tienes de en 12 semanas hacerte 3 tests de FTP. Claro. Porque claro, querrás hacer 3 tests de FTP, 3 tests de running, 3 tests de natación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, hay que buscar una serie, Carlos Andar busca una serie de formatos indirectos, pues para poder valorar qué mejoras está viendo desde el 0 a ese FTP, que ya hemos validado en su momento, en qué punto estamos mejor o peor con respecto a diferentes intensidades. Vale, para mí eso el efficiency factor me gusta bastante. Son unas medidas muy sencillitas, que en un momento dado tú le puedes expresar, o sea, enseñárselo y decir, mira, aquí estabas en 2021, ¿vale? Claro. Y aquí estás ahora mismo en 2026, ¿vale? Y eso enseño yo un montón de pupilos y ostras, además, suele venir muy acompañado de ese feeling, ¿vale? Porque esa sensación de, hostias, es que hoy salían los patios solos. Bueno, pues a lo mejor enseñarse esa semana cómo ha ido. Luego, por ejemplo, también la carga absoluta de trabajo, ¿vale? Como decíamos antes, a veces, casi siempre entrenar más mientras controles la carga suele ir mejor. Si le relacionas sus sensaciones actuales con una menor carga de trabajo, pues es capaz de decirle, oye, mira, estamos entrenando un 30% menos que antes, pero tienes la misma durabilidad, tienes la misma eficiencia, corre las series al mismo ritmo, etcétera, etcétera. Si entrenando menos,
valor.
Estás aquí, bueno, pues has mejorado. Imagínate cuando subamos ese volumen. O sea, hay muchos datos indirectos que yo creo que, además creo que son importantes, porque es que no siempre se materializa la mejora. Ya ha habido épocas en las que me he encontrado como un orangután entrenando y tal, 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 y luego ya la competí un segundo más rápido, 2 segundos más rápido. Hostia, se me acaba la lente. Entonces, en ese aspecto, los test indirectos para mí son bastante importantes. Sí. Y los test indirectos y los encubiertos, que esos son. Que son eso
encubiertos.
Eso no te lo puedo contar.
Eso no te lo puedo contar porque no lo descubres.
Yo ni idea.
Tú,
buen tren. ahí estamos.
Y bueno, otra de las cosas que queríamos tocar al final, la planificación en las temporadas, ¿no? Porque muchos triatletas planifican la temporada y hacen media distancia, olímpico, otro half, ahora el Ironman, ahora otro media distancia. No sé, bajo tu punto de vista, tu experiencia, ¿cuál es el error más común que ves cuando un triatleta planifica su temporada?
Pensar bien en relativizar pruebas puente, o sea, pues eso, voy a hacer Kona, voy a correr el 73 de Medina, o sea, el medio de Medina, o voy a hacer Kona y voy a hacer Half Madrid. O sea, al final, muchas veces, cuando tenemos una visión, sobre todo esto, le pasa a gente de mucha experiencia, ya has vivido varios ciclos de competición, ya has hecho varios Ironman, quieres hacer Cascais o Kona o tal, claro, como lo ves tan lejos, ves súper inocuo meterte 2 o 3 half previos a la prueba. Y el problema que está ahora mismo, el que yo estoy viviendo, es que como te tienes que escribir con 2 años de antelación a cualquier prueba, claro, tienes que tomar hoy decisiones, ¿vale?, sobre un calendario de dentro de casi un año, ¿vale? Porque ha habido gente que se ha escrito a 73, se han tenido que estar escribiendo en noviembre, diciembre. Que yo qué narices sé qué va a ser de tu vida en marzo, en abril, en agosto, ¿vale? Entonces, el principal problema que suelo encontrarme es que son calendarios saturadísimos desde el día 1. O sea, no hay margen de error. O sea, al final tienes un hilo conductor, que es la idea que tú tienes para la competición, pero, ostras, es que no... Si quieres tener una prueba y esperas al último momento, lo mismo te quedas sin ella. Y luego, por ejemplo, tienes las pruebas y estás lesionado o no andas al 100%. Entonces, ¿qué haces? No hago un 73 que he pagado 500 pavos por hacer, porque estoy tal, lo hago al tran-tran. Entonces, el principal problema que encuentro es que los calendarios están siendo muy herméticos. casi un año antes. Ese es uno de los grandes problemas que me estoy encontrando y que luego la gente, bueno, usa siempre la marca Ironman, lo está haciendo muy bien a nivel mediático.
Ya ves.
Y todo el mundo quiere correr Ironman. Y el problema que hay con los Ironman es que tienes que cerrar el calendario prácticamente un año antes. Así sí, que sí. Eso está siendo el mayor hándicap que me estoy encontrando yo ahora.
Sí. No va a ser todo fácil, Carlos,
Camino de rosas esto, así que...
Bueno, para acabar, que tenemos poco tiempo ya, preguntas rápidas, a ver si eres capaz de decir sí o no así a estas 217 preguntas que tengo aquí. Para hacer.
Yo soy capaz de hablar muy rápido, ¿eh? Ojo, sí.
Nos vamos alternando, Sandri, empiezo.
Vale.
Venga, para mejorar hay que entrenar más horas.
Sí.
Si en 6 meses no mejoras, algo va mal.
No.
¿Un amateur puede entrenar como un profesional?
Ni de coña.
¿Competir mucho ayuda a mejorar?
No siempre.
¿El descanso es tan importante como el entrenamiento?
Sí.
¿Entrenar cansado a veces es necesario?
Sí.
Si un entrenamiento no te deja muy cansado, probablemente no ha servido.
Negativo.
¿Entrenar más duro siempre es mejor que entrenar más inteligente?
No.
¿Los entrenamientos fáciles son igual de importantes que los duros?
Casi siempre lo son.
¿El volumen es más importante que la intensidad?
Dependiendo de la disciplina, pero sí.
Vale. ¿Un triatleta amateur suele ser demasiado impaciente?
O sea, absolutamente.
Muchos triatletas quieren resultados antes de estar preparados.
Yo el primero.
La mayoría de triatletas entrena más de lo que debería.
Descansa menos de lo que entrena.
Muchos deportistas entrenan demasiado y recuperan demasiado poco.
Sí.
La paciencia es una de las claves para mejorar en triatlón.
No hay otra.
Un deportista debería confiar en el plan incluso cuando no ve mejoras rápidas.
Sí.
¿Cambiar de entrenador cada año es lo mejor?
No.
Un entrenador no puede hacer milagros si el deportista no descansa bien.
Un entrenador no puede hacer milagros, lo podemos dejar ahí.
Más que sí. El éxito depende de la constancia y del talento, más que el talento.
Yo opino que sí.
¿La comunicación entre entrenador y pupilo es tan importante como el plan?
El plan tiene que ser consecuencia de la comunicación.
Vale. Hoy los triatletas estamos demasiado obsesionados con los números. Bueno, yo no.
Entrenadores y triatletas estamos demasiado obsesionados con los números.
Vale.
¿Entrenar solo por sensaciones sigue siendo válido?
Hostia, esa es buena, ¿eh? Creo que tiene mucho valor, pero no todo el valor.
Vale, esa la apunto para un podcast. ¿Eh? Vale.
Sí.
Muchos triatletas miran más el reloj que su propio cuerpo.
Sí.
Tener más datos no siempre significa entrenar mejor.
Creo que no son vinculantes. Creo que tener más datos es tener más datos y los datos pueden ser buenos o malos, dependiendo cómo hayas entrenado. Vale.
El FTP se ha convertido en una obsesión para muchos triatletas.
Es como la bolsa, es especulativo.
Muchos triatletas compiten demasiado durante la temporada.
Sí.
Un calendario con pocas competiciones suele funcionar mejor.
Es más gestionable.
Correr muchas carreras puede perjudicar el entrenamiento.
Sí.
Y no todas las competiciones deberían correrse al máximo.
No. De hecho, creo que no se pueden correr todas las carreras al máximo.
El calendario perfecto no existe.
Totalmente de acuerdo.
Acabamos, 5 últimas. La consistencia es más importante que el talento.
A largo plazo, sí.
El progreso real en triatlón se mide en años.
Sí.
Muchos triatletas abandonan antes de ver su verdadero potencial.
Sin ninguna duda.
El mayor error del triatleta amateur es la impaciencia.
Sí.
Y la cabeza es tan importante como las piernas.
Las piernas son consecuencia de la cabeza.
¡Bien! ¡Te he cumplido! ¡Bien! ¡Lo hemos superado!
Me, Me he salido del guión, he dicho algo más que sí, no, pero me habéis puesto en el disparadero.
Es que era muy difícil eso, de decir sí o no, vamos, eso, qué cabrones estos, que va a hacer unas preguntas muy, muy así. Total. Carlos,
yo voy ya con la última para cerrar el episodio. Venga, si un triatleta quiere mejorar de verdad en este deporte, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías?
Vamos, esto me han preguntado un millón de veces, que entrene poco, muchas veces, y que tenga paciencia.
Vale. Ahí porque, queda.
Sí, señor.
Al final, es lo que vas a poder aguantar en el tiempo. Y como hemos visto, los triatletas siempre tenemos algo que hacer, siempre. O sea, y es imposible hacer todo en un primer año, ni los dos primeros años. Porque cuando has arreglado unas cosas, se generan otras necesidades, o detectas otras necesidades, o cambia tu cuerpo, o cambia tu descanso. O sea, que lo que puedas aguantar durante mucho tiempo.
Total.
Eso es.
Chicos, un verdadero placer, ¿eh? De verdad.
Un placer, tío, un Carlos. Hemos llegado sobre la campana, aquí estamos.
Nada, total. Llego al cole, no hay problema, así que todo en su sitio, así que nada.
Te damos las gracias una vez más, tío, por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa, como todos los motivos. Y que...
Me ha gustado mucho.
Vamos a entrenar.
Me ha gustado mucho.
Sí, a mí también.
Carlos, un placer.
Cuidado mucho.
Nos vemos. Gracias a todos, chavales. Adiós.